En este episodio del Cine en la SER les hablaremos de los estrenos de este fin de semana, Campeones, la continuación de la película que fue un éxito en 2018 dirigida por Javier Fesser. Mi nombre es Alfred Hitchcock, el documental de Mark Cushings, y Blue Beetle, la historia de el primer superhéroe latino. Y hablaremos de televisión, de dos series, El Jurado en Amazon Prime Video y de la segunda temporada de The Bear en Disney Plus.
¡Acción!
El cine en la SER con Elio Castro.
A la cartelera llega esta semana la segunda entrega de una película española muy querida por el público.
¿Los campeones?
Sí, somos nosotros. Es que nos hemos liado.
Es que venís muy justos.
Es Campeones, ahora con una X al final, nuevamente dirigida por Javier Fesser. Y hablando de directores, también se estrena un documental sobre uno de los realizadores más famosos de la historia del cine.
¿Funciona?
Sí, señor Hitchcock, funciona.
De acuerdo.
Mi nombre es Alfred Hitchcock, así se titula este documental dirigido por Mark Cushings. Y a las pantallas llega un nuevo superhéroe, un superhéroe latino.
Se llama el escarabajo. Es una especie de arma destruye mundos. Está diseñada para proteger a su portador. Unas veces hace lo que quieres y otras no.
Es Blue Beetle. Les hablaremos de dos series de televisión, El Jurado en Amazon Prime Video y de la segunda temporada de The Bear en Disney Plus.
Sí, chef.
Gracias.
Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la edición matinal del Cine en la SER. Hoy queremos comenzar el programa felicitando y animando a la selección femenina de fútbol por la final del Mundial que va a jugar mañana domingo contra Inglaterra. Y queríamos recordar que el cine ha reflejado cómo ha ido cambiando la consideración que se tenía en la sociedad, no solamente española, sino mundial, del fútbol femenino. Por ejemplo, a comienzos de los años 70 se estrenaba Las Ibéricas de Pedro Masó, en donde se tomaba, más bien a chufla, el fútbol jugado por mujeres.
De medio y volante. Pero tú oyes esto, Mariano.
Sí, ya te oigo, ya.
Tú tienes que jugar en la delantera, que son los que meten goles.
Pero los medios también meten algunos.
¿Tú qué sabes?
Oye, que yo jugué de medio con el Carabanchel.
¿Y de qué te ha servido para ser portero?
Empleado de finca urbana.
¡Portero! Los delanteros son los que se cotizan, hija.
Pero es que tú piensas que la niña sea internacional.
Lo que quiero es que sea famosa y no portera como su madre.
Y en el 2002 se estrenaba la británica Quiero ser como Beckham, en donde se contaba el deseo de una joven por convertirse en futbolista y llegar a ser como su ídolo, el jugador por entonces del Manchester United, David Beckham.
Hola, hola, has estado genial. ¿En qué equipo juegas?
Sí, juega en el Surrey Club de Fútbol.
Yo juego en el Hounslow Harriers. Vamos a participar en un torneo de verano. Deberías venir y hacer una prueba.
¿Hacer una prueba? ¿Crees que soy buena?
Sí, te he visto algunas veces y eres muy buena. El entrenador es quien decide, pero necesitamos sangre nueva.
Hay algunas películas más sobre el fútbol femenino y esperemos que en el futuro se rueden y se estrenen muchísimas más. Y deseamos, por supuesto, que mañana la selección española gane el Mundial y se coronen como campeonas. Y hablando de campeonas, este fin de semana se estrena Campeones, con esa X al final, la continuación de Campeones, ese film que en 2018 se convirtió en todo un acontecimiento.
Esta vez solo quiero ganar, ganarle tiempo al tiempo.
Cuando en 2018 se estrenó Campeones, pocos pensaban que sería un gran éxito.
Vamos a comenzar despacio y luego ya iremos apretando.
¿Apretando el qué?
Pues que luego iremos más deprisa.
Pero se convirtió en la película del año. Más de 3.200.000 espectadores fueron a los cines a verla. El film superó los 18 millones de euros de recaudación. Ganó 3 premios Goya.
Y el Goya al mejor actor revelación es... Para
Jesús
Vidal.
campeones.
Jesús Vidal como mejor actor revelación, mejor canción original para Este es el momento de Coque Maya, que estamos escuchando, y mejor película. Además, fue el film que la Academia del Cine eligió ese año para enviar a los Oscar. Y lo más importante, hizo que muchas personas vieran de otra manera a las personas con discapacidad.
Y muchísimas gracias por todo.
Y sin embargo, la posibilidad de hacer una segunda parte del film no se planteó inmediatamente. Javier Fesser.
Yo reconozco que cuando acabé la primera, vi como claro que esa historia estaba contada, frasqué completamente en la siguiente película, que fue Historias Lamentables. Pero es verdad que durante todo ese tiempo, esos 5 años, he ido acompañando a la película Campeones por medio mundo. Y raro es el mes que a día de hoy no nos siga convocando la película a todos para algún evento, algún acontecimiento chulo, ¿no?
Pero en los 5 años desde que rodó la primera entrega, Javier Fesser pudo conocer más en profundidad el mundo de la discapacidad.
Y he conocido muy de cerca otras realidades que no son solamente un equipo en su cancha de baloncesto, sino sus familias, sus centros, sus relaciones personales, sentimentales, amorosas, casos muy concretos de cómo ha gestionado la gente, por ejemplo, una pérdida importante, o cómo gestionas el perdón. Bueno, cosas que te van diciendo, hay tanto que contar, que bueno, ha llegado un momento en el que parecía evidente que nos teníamos que meter con esta película.
En esta segunda entrega nos volvemos a encontrar con el equipo de los amigos.
¿Y por qué se enfada tanto?
Porque es una persona con las capacidades habituales.
¿El corazón?
Pues eso, encabronarse, querer ganar siempre, desconfiar.
¡Hostia!
Que por una equivocación tendrá que dejar de ser un equipo de baloncesto y pasarse a otro deporte.
Atletismo.
Pero si somos un equipo de baloncesto.
¿Qué va? Ya no.
¡Mierda!
Además, tendrán una nueva entrenadora.
¡Ale, que ya se han pasado los 20 segundos! ¡A correr!
Que interpreta a la joven actriz Elisa Hipólito, una entrenadora un poco gafe.
¿Cómo podemos atraer tanta desgracia? Es que no me lo explico, de verdad.
Es como si nos hubiera caído un maleficio.
Parece cosa de brujería.
¡Peor que eso! ¡Alguien nos ha echado un mal de ojo!
¡Con lo mal que tengo yo los ojos!
Yo creo que ha sido la Carlota esa.
¿Carlota? ¿Quién es Carlota?
Una que nos informó que Cecilia es gafe.
También aparecen nuevos personajes.
Pues no te manejan nada mal. Mira, has enchufado un supersalto. Te puedes girar 10 vallas de golpe. ¡No!
Ahí va.
Te has caído al limbo. No pasa nada. Tienes que volver a la pista.
¿Y cómo lo hago?
Ganando un minijuego.
Uno de ellos es Brianator, un popular youtuber, jugador de videojuegos con discapacidad funcional.
Para mí ha sido una experiencia increíble. He aprendido muchas cosas y ha sido un cambio grande de pasar del mundo de las redes al cine. Pues la verdad que es un cambio grande, pero yo encantado.
Porque esta segunda entrega, como dice Javier Fesser, combina los deportes tradicionales con la realidad virtual a través de consolas y ordenadores.
La irrupción del videojuego en la realidad virtual en Campeones no es un capricho de los guionistas. La verdad es que en cuanto investigas un poco en este universo de discapacidad, aparece la tecnología, la realidad virtual, como una oportunidad alucinante para que tus etiquetas desaparezcan y para que, si tienes, por ejemplo, una gran limitación física, de pronto puedes salir al ruedo como uno más, a competir, a correr, a saltar y a vivir otra vida y a comunicarte con otras personas dentro de un entorno virtual.
Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí.
De la primera película repiten Gloria Ramos como Collante, Roberto Chinchilla como Román, Sergio Olmos, que tiene un mayor protagonismo.
Me siento muy orgulloso de sentirme más importante, incluyendo yo y a mis compañeros, pero sí que estoy muy contento de tener más papel y tener más compañerismo en esta peli.
Por supuesto, volvemos a ver a Jesús Vidal como el entrañable Marín, a Juan Mayorga como Julio y a todos los demás.
¡Pero qué relojes! Y vamos al centro a pedirles por favor a estos señores que nos dejen llevarnos a Brian al evento.
¿Y si dicen que no?
Si dicen que no, tiramos del plan B.
¿Y cuál es el plan B?
Pedírselo a rodillas.
Yo me puedo quedar de rehén. Tengo el síndrome de Estocolmo.
¡Ostras, rehén! ¡Como mola! ¿Puedo ir contigo?
Claro, veníos todos si queréis. Claro.
¿A alguien se le ocurre alguna otra genialidad?
¿Y con qué expectativas llega a los cines esta segunda entrega de Campeones?
Mis expectativas no van del lado de la taquilla, ni de la crítica, ni de... No, mis expectativas van por la ilusión que tengo de seguir ayudando a la visibilización y a la inclusión en la sociedad de personas que de verdad pienso que tienen cosas muy valiosas que aportar. Y tengo una especial ilusión al haber incorporado discapacidad funcional con un personaje tan luminoso como Brian Aitor. Tengo la ilusión de que cualquier espectador con limitaciones físicas se sienta bien viendo una película que cuenta con él.
El caso es que los campeones están nuevamente aquí.
¿Los campeones?
Sí, somos nosotros. Es que nos hemos liado.
Es que venís muy justos. Mira, pasad por aquí, que os pongan las identificaciones y luego entráis directamente a la pista.
Con nuevas aventuras, nuevos retos, nuevos miembros en el equipo, pero con el mismo espíritu de siempre.
¡Por supuesto que sí! ¡Naranjas, limones! ¡Los amigos!
Y así se titula esta segunda parte, Campeonex. Con X al final.
Y qué bueno volar.
Qué bueno volar.
Qué bueno vivir.
Qué bueno vivir.
Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí.
Y qué bueno volar. Y qué bueno vivir.
Y qué bueno, qué bueno.
Qué bueno, qué bueno.
El cine de superhéroes también se ha hecho un hueco en la cartelera este verano. Se estrena, un poco de tapadillo, eso sí, Blue Beetle, o sea, el escarabajo azul, el último proyecto de la DC para la compañía Warner, la primera película sobre un superhéroe latino.
A finales de los años 30 del siglo XX, apareció un superhéroe para muchos todavía desconocido. Es Blue Beetle.
¿Qué demonios es eso?
¿Cómo has conseguido que haga eso?
Creo que le caigo bien.
Un pequeño escarabajo que puede hacer grandes cosas.
Es una especie de arma destruye mundos. Está diseñada para proteger a su portador. Unas veces hace lo que quieres y otras no.
Contaré la historia de una famosa persona.
Realmente es una reliquia de biotecnología alienígena que a lo largo de la historia ha tenido dos portadores más, pero ahora llega a la gran pantalla con un personaje muy especial que se encuentra un poco perdido.
Ahora todo me parece inalcanzable.
Pero si tú eres un suertudo, eres Jaime.
¡Jaime! ¡Jaime!
Apenas salen de casa.
Él es Jaime Reyes, un joven estudiante mexicano al que interpreta Xolo Maridueña, reconocido principalmente por su papel en Cobra Kai. Jaime acaba de terminar la universidad y vuelve a casa lleno de sueños, pero cuando llega se encuentra con que las cosas han cambiado. Y es que su director, Ángel Manuel Soto, ha querido plasmar la realidad en esta ficción.
El villano de nuestras historias no es necesariamente una invasión de aliens, no es necesariamente una bomba atómica que te van a zumbar, aunque ahora mismo están esas cosas pasando. Pero para nosotros más miedo nos da, por lo menos a mí, la inseguridad de un hogar, inseguridad alimenticia, la gentrificación, el desplazamiento, que alguien venga y te arrastre del hogar y que te quite todo lo que tú hayas creado. Y por eso queremos que las experiencias que la familia Reyes viva se sientan viscerales a una experiencia latinoamericana que no es fantasía.
Tal y como explicaba Néstor Ventacor en esta entrevista. Esta también es la situación de los Reyes, pero el destino tenía algo que cambiaría las vidas de Jaime y su familia.
El escarabajo te ha elegido, pero es mío.
Jaime se convierte así para siempre en el primer superhéroe latino y nos trae una historia cotidiana de problemas adolescentes, dilemas morales e historias de amor. Pero sí hay algo que caracteriza a nuestro protagonista es lo siguiente.
El amor que sientes por tu familia te hace débil.
En Blue Beetle aparecen otros actores como George López, Bruna Marquezine o Susan Sarandon, aunque la película no está teniendo mucha publicidad. El motivo, que su director también apoya la huelga.
Por la razón que sea y la razón que tengan, para mí fue bien bonito, porque es la primera vez que tengo esta experiencia. Entonces sentí ese poder del colectivo.
Sin embargo, los fans del universo DC han demostrado una vez más que lo son de verdad y se han encargado de hacer sonar la película por su cuenta. Colectividad, familia y amor definen esta nueva apuesta de DC que es el escarabajo azul. El futuro dirá si Blue Beetle tendrá un papel importante o no en la historia de los superhéroes.
Blue Luego seguiremos hablando de estrenos cinematográficos, pero ahora vamos a hacerlo de televisión. En Disney Plus ya se puede ver la segunda temporada de una de las series que más gustó el año pasado tanto a la crítica como al público, The Bear. Laura Martínez Santamarina nos lo cuenta.
¿Ya está disponible la segunda temporada de The Bear?
Sí, chef.
Gracias.
Oído Cocina, parece que los fogones están que arden en Disney Plus. La nueva temporada de la mejor serie del pasado año, y no lo digo yo, solo hay que mirar la lista de premios y nominaciones que recibió la historia de Christopher Storer. Globos de Oro, BAFTA, Emmys, Independent Spirit Awards, premios del Sindicato de Actores y muchos más se apuntaron a darle reconocimiento a una historia que parecía estar contada, pero que entre plato y plato dio voz a diferentes realidades sociales como la salud mental, la ansiedad, la autoexigencia o las presiones del mundo culinario.
Bienvenidos a The Bear. Soy Carmen Versato y hoy vamos a hacer filete brachione. Es un plato muy especial en la pesadilla disfuncional que era mi casa. Mi hermano Mike lo hacía todos los domingos. Os encantará esta historia. Mi hermano, que era adicto a los calmantes, se voló los sesos en el puente de State Street. ¡Bonk! Tranquilos, viene lo mejor, ni carta, ni despedida. Nada, pero me dejó el restaurante familiar en el testamento una puñalada sorpresa considerando que nunca quiso que trabajara allí con él.
El famoso rostro de Jeremy Allen White, a quien conocimos previamente como Liv Gallagher en Shameless, se queda en Chicago para aceptar el reto que hereda de su hermano. Ebon Moss, Ayo Edebiri, Lionel Boyce y Lisa Colonzayas completan el reparto que se pone frente a los fogones de un pequeño local en el que se sirven bocadillos al estilo americano. Pero a pesar de la fidelidad de algunos, están en bancarrota y con algún que otro desperfecto. Un espacio que solo da quebraderos de cabeza.
Si no te devolvemos el dinero antes de 18 meses, lo peor sería que habrías ayudado a tu sobrino. La habría cagado. Te faltarían 800.000 pavos y podrías ganar 2 millones. Se acabó. Para siempre.
El éxito mundial de la serie televisiva no tardó mucho en llegar. Ahora aterriza la segunda parte de la historia con un nuevo reto: hacerle una limpieza facial en profundidad al negocio para convertirlo en todo un restaurante moderno y de éxito. Las dificultades brotan debajo de cada azulejo, pero todos trabajan por un mismo motivo. Cada uno lucha por crecer, mejorarse a sí mismo y tratar de superar los duelos del pasado. Sin embargo, como todo lo que marcó, las cicatrices siguen presentes y a veces la herida puede reabrirse.
Me emocioné tanto cuando supe que volvías a casa.
Voy a arreglar este sitio.
Nadie te lo ha pedido.
En serio, tengo que irme, ¿vale?
Oso.
¿Qué?
Te quiero.
The Bear es una serie entre fogones que, resultando familiar, apuesta por dar voz a temas comunes y fundamentales de la contemporaneidad. Estrés, ansiedad, gritos, quejas, represalias e inseguridades están a la orden del día. Porque, ¿a quién no le suena todo esto? Pero la familia está cerca para hacer menos dolorosa la caída.
Bien, chef, estamos a 3 meses de la apertura y quiero a todo el mundo despierto. Así que os vamos a mandar a la escuela culinaria.
Ya sabemos hacer las cosas.
Ah, pero no es por eso, chef. Es por, bueno, un reciclaje, ¿vale? Es parte del proyecto, así que os pagaremos las horas.
Ay, yo me apunto. ¡Qué bueno, cielo!
La segunda temporada cuenta con 10 episodios de entre 35 y 60 minutos, en los que escucharemos muchas comandas, se nos abrirá el apetito y reflexionaremos sobre la gestión de nuestros propios sentimientos. Además de contar con caras tan conocidas como la fantástica Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Gillian Jacobs y Olivia Colman, entre otras. Esperamos con muchas ganas la tercera temporada y todas las que vengan.
Y la otra serie de la que les vamos a hablar hoy es de un curioso reality que se puede ver en Amazon Prime Video. Se trata de The Jury, El Jurado, y Valeria Sánchez Chamorro la ha visto y nos habla de ella.
Un
caso a resolver, 12 miembros de un jurado popular y situaciones cada vez más inverosímiles. Esto es Jury Duty, el jurado en español, una serie que algunos han querido catalogar como docucomedia por mezclar elementos cómicos con el formato documental y la ficción, mientras que otros hablan de un reality show con personajes sorprendentes.
Hello, my name is Ronald. I am a 29-year-old male.
El que se presenta es Ronald Gladden. Es un hombre normal y corriente que se ofreció voluntario para participar en un documental sobre cómo funciona un proceso judicial en los Estados Unidos. Lo que no sabía es que en realidad iba a ser el protagonista de una serie marciana en la que todos son actores menos él.
Es un poco como el show de Truman, ¿no? Que estamos todos viendo lo que están haciendo alrededor de una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando. Pero claro, siempre te queda un poco la duda de verdad no lo sabe o está fingiendo que no lo sabe para que siga todo adelante. Eso queda un poco ahí en el aire y bueno, tienes que jugar un poco a creértelo, ¿no?
Como explica Natalia Marcos, experta en televisión, el espectador es el único que sabe lo que está pasando al más puro estilo del show de Truman.
Truman.
¿Qué quieren?
Escúchame. Todo el mundo ve lo que haces. Lo saben todo de ti. Es puro teatro, Truman. ¿Me comprendes? Fingen alrededor
Loren,
tuyo.
No
me llamo Loren. Soy Silvia. Me llamo Silvia.
¿Silvia?
Sí.
Loren, cariño, no empieces otra.
El protagonista de esta película finalmente sí descubría que todo era una farsa. Y este era uno de los peligros a los que se enfrentaban los creadores de este experimento televisivo.
Sí, realmente es como ellos dicen. Dependían de que el hombre, el héroe que llamaban ellos en el guión, entrara juego, ¿no? Y que diera juego, porque si no, si se quedaba fuera, si no respondía o si les parecía todo tan extraño que les pillaba, que podía haber pasado, pues no habría funcionado. Pero sin embargo han dado con un tipo que parece la mejor persona del mundo, lo lleva mejor que cualquiera de nosotros lo habría hecho.
Aunque en alguna ocasión las cosas se tambalean.
Sí, hay un momento en que dice algo así como pues parece que estuviéramos en un reality show.
This is like a reality TV show.
Claro. Todos alrededor se quedan así como mirando al frente, sin pestañear. Todo tan loco que no puede ser. Lo repite mucho eso de cada día pasa algo muy loco, así es que está ya preparado para cualquier cosa.
A pesar de que la serie ha funcionado, sobre todo gracias a su protagonista, el resto del casting es igual de sorprendente.
Hi, my name's Maria Russell.
Hey there, I'm Whitney Rice.
I am Ben Seward.
El jurado lo componen desde un transhumanista que crea artilugios extraños hasta un actor como James Marsden, protagonista de Sonic, la película, que representa una versión ficticia de sí mismo. Aunque para Alberto Rey, crítico cultural, es mucho más que esto.
Hace de lo que nosotros creemos que es James Marsden, que además nosotros hemos decidido que nos apetece más que sea un actor de segunda, que se cree que es una superestrella de Marvel, que también lo fue, por cierto, que alguien cabal y buena persona.
Para él, esta serie ha conseguido algo muy difícil de repetir.
Jury Duty juega a lo de la realidad, siempre supera a la ficción. Entonces lo que están haciendo es una ficción que está replicando una realidad que siempre supera a la ficción. No creo que haya más experimentos de este tipo y sobre todo que no haya más experimentos de este tipo buenos.
Tal ha sido la innovación que la serie consiguió 4 candidaturas en las pasadas nominaciones de los Emmy, incluida la de Mejor Comedia Televisiva. Y es que la serie está llena de escenas ocurrentes, momentos absurdos y situaciones inverosímiles. Y si en algún momento nos recuerdan a The Office es porque sus creadores también fueron guionistas de esta serie. Para los amantes de la sinergia entre realidad y ficción, El Jurado.
Good afternoon, good evening and good night.
Y antes de terminar, les recomendamos un documental que se estrena en los cines este fin de semana. Se titula Mi nombre es Alfred Hitchcock y está dirigido por Mark Cushings. Mi nombre es Alfred Hitchcock no es un documental al uso sobre el maestro del suspense.
Sobre mis películas se han escrito ríos de tinta. Han analizado mis tramas, cómo filmaba la moralidad y la culpa católica, mis fantasías visuales, la forma en la que espiaba a las personas, a la belleza y, por supuesto, esa anglicidad que me caracterizaba y que recibió alguna que otra burla.
Mark Cushings, el autor de otras películas documentales como La historia del cine, Una odisea o Women Make Film, profundiza en el cine de Hitchcock de una manera diferente.
Se puede decir mucho más sobre mí. Observen mis películas con atención y verán otras cosas.
Cushings no sigue la filmografía de Hitchcock de manera cronológica, ni tampoco divide su obra en diferentes etapas o temas.
No hablaré de suspense, ni de misterio, ni de estrellas de cine. De eso se ha hablado hasta la saciedad.
Lo hace de una manera muy original.
¿Funciona?
Sí, señor Hitchcock, funciona.
En primer lugar, porque es el propio Hitchcock quien narra el documental. Cushing hace que el actor Alistair McCowan recree la voz del director inglés. En segundo término, porque Mark Cushing nos invita a fijarnos en pequeños detalles que encontramos en planos y secuencias de las películas de Hitchcock. Detalles que explican la forma de ser de los personajes y también parte de la trama.
Fíjense en la casa de Jimmy Stewart en la ventana indiscreta. Un elefante indio, una obra de arte del Pacífico o de África. Fotografías de las pirámides y de zonas en guerra son indicios de que se ha pasado la vida huyendo de una vida hogareña.
Para Cushing, Hitchcock era un cineasta que quería huir de la realidad y pretendía sumergir al espectador en una fantasía idealizada.
Podría haber rodado en este paraje, pero anhelaba un distanciamiento con la realidad. Igual que ustedes, como mi intención era escapar a un mundo paralelo, creamos esto. Una Escocia gótica y fantasmagórica, con una composición propia de un cuadro del mismísimo Claude. Los árboles enmarcan la postal, el cuadro.
Sus películas conectaban con el público precisamente por eso, porque los espectadores se convertían en protagonistas de otra vida totalmente diferente y más excitante.
En Recuerda ocurre lo mismo. La composición es similar en el proceso Paradigm. Me encantan estas composiciones. El objetivo es sumergir al público en ese lugar, en esa temporada del año. Quiero hacerles sentir que están de vacaciones, que han cogido vacaciones de su propia vida.
En el documental también habla del deseo, del erotismo y de la sexualidad presente en las películas de Hitchcock, de que siempre muestra un deseo insatisfecho, pero sobre todo hace hincapié en que los personajes de las películas de Hitchcock siempre están en una permanente huida.
Fíjense, a la izquierda una maleta mediocre, a la derecha una de seda, guantes guardados con delicadeza en la nueva, medias enmarañadas en la vieja. Aún no le hemos visto el rostro, pero ya sabemos que ha cambiado de aspecto, de identidad. De todos mis fugitivos, Marnie fue quizá la más atormentada.
Y que ese deseo de huida respondía a la propia personalidad del director.
Ahora que he hecho la vista atrás, tengo la impresión de haberme dejado llevar por una forma íntima de evasión en mis películas, la huida de uno mismo. Aunque familiares y amigos me consideraban un hombre relativamente alegre, no les sorprenderá que les confiese que no siempre me sentí cómodo en mi pellejo. Podría decirse que aspiraba a perderme a mí mismo, a zafarme de mi propia correa, la correa de lo británico y de lo correcto.
Mark Cushing niega que Alfred Hitchcock fuera un director que acosara a sus actrices.
As far as I know, unless you know better, he behaved very badly to one actress, Tippi Hedren.
Hasta donde yo sé, Hitchcock tuvo un mal comportamiento con una sola actriz, Tippi Hedren, y no hay evidencias de que se portara mal con ninguna más. Probablemente Hitchcock no se sentiría cómodo en los tiempos actuales con todo ese código de los políticamente correcto.
You know, there's evidence that he was a kind of liberal.
Él era profundamente liberal, como se ve en la película Sabotaje, una de las primeras películas de su etapa americana.
And because his themes were not about society.
Los temas de sus películas no trataban sobre la sociedad, sino que eran más bien ensoñaciones. Quizá David Lynch es más moderno que Hitchcock en ese sentido.
Perhaps like David Lynch does, for example, and David Lynch is, you know, sort of the modern Hitchcock in some ways.
Y que su cine sigue estando muy vigente, no ha envejecido y sigue siendo el maestro de muchos cineastas actuales y que es, por supuesto, imprescindible para todos aquellos que quieran ser directores de cine.
I think so. I mean, I remember talking to Martin Scorsese about...
Yo creo que sí. Una vez Martin Scorsese me dijo que si quería aprender a hacer películas podía hacer dos cosas.
You can watch Hitchcock films.
Ir a una escuela de cine o ver todas las películas de Hitchcock. Y es cierto, si ves, por ejemplo, Crimen Perfecto, te das cuenta de que la cámara siempre está en el lugar correcto. La gramática del cine está en el cine de Hitchcock.
The grammar of cinema is in Hitchcock.
Una especie de masterclass dedicado a uno de los directores más famosos y más queridos de todos los tiempos. El realizador de Psicosis, Los pájaros, La ventana indiscreta, Rebeca, Recuerda y tantas otras.
How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock.
Y ese es el título del documental de Mark Cushing que ahora se estrena. Mi nombre es Alfred Hitchcock.
Hitchcock. Hitchcock. Hitchcock.
El cine en la SER. Con Elio Castro.
Pues esto ha sido todo por esta semana. Julia García ha realizado el programa y en la redacción y locución hemos estado Valeria Sánchez Chamorro, Carlos Guerrero Baena, Laura Martínez Santamarina y Elio Castro. Volvemos esta madrugada a las 3 con más cine, pero recuerden que tienen todos los programas del Cine en la SER en SER Podcast.